buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a esta clase de Escuela Dominical de hoy, la cual trae un tema muy relevante para todos nosotros y tiene que ver con la Gran Comisión y cómo Cristo nos da ejemplos de cómo llevarla a cabo. Pero antes vamos a orar para pedirle a Él la bendición sobre todo lo que vamos a traer a ustedes esta tarde. Oremos. Bendito Señor, Dios y Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Gracias por el tema tan relevante que vamos a traer y compartir. Permite, oh Dios, que no solamente afecte nuestro propio corazón, sino de todos aquellos que han de escuchar, haciendo en nosotros la obra de movernos a llevar más tu palabra a otros, de evangelizar más y de la importancia que tiene para la iglesia la Gran Comisión. Bendícenos, Señor, a través de este pasaje de Juan 4 y permite ver allí el ejemplo de Cristo, de cómo hacerlo de una manera sabia, conforme a la verdad y efectiva. Todo esto te lo suplicamos en su nombre. Amén. Hermanos, hace unas 2 o 3 semanas, el pastor Salvador Gómez nos habló de la Gran Comisión. Y el punto principal tenía que ver con el hecho de que en este mandato Cristo nos incluye a todos. Esto no es algo exclusivo de un grupo de la iglesia, no. Todo creyente está llamado a llevar a cabo la Gran Comisión. En ese contexto, el pasaje que queremos compartir esta tarde tiene como propósito esencial enseñarnos a ver en el ejemplo de Cristo la manera en que Él aprovechaba cada oportunidad y la forma en cómo Él llevaba la palabra. Cristo no perdía momentos para predicar el evangelio a los perdidos. Y dice la palabra que nosotros debemos estar prestos para dar razón de nuestra fe y ser diligentes en esto, ya que se trata de llevar a otros lo más importante, que es presentar a Cristo como Salvador a los perdidos. En ese sentido, en el Nuevo Testamento nosotros podemos ver muchos ejemplos de nuestro Señor y cómo hacerlo acorde a cada circunstancia y de una manera sabia, amorosa, clara y conforme a la verdad. Ya que al predicar a otros por momentos tendremos que llamar la atención de una manera fuerte, otras veces tendremos que hacerlo de una forma tierna, en otras requeriremos mucha sabiduría, y en ese sentido y en todos los panoramas, qué mejor ejemplo que el de nuestro Señor. Por eso hemos escogido un pasaje que, además de ser uno de nuestros predilectos, es un ejemplo vívido de la manera en que nosotros debemos llevar la palabra a otros, porque contiene prácticamente todos los elementos que nosotros debemos tener pendiente al hacerlo. Y este pasaje tiene que ver con el encuentro del Señor con una mujer samaritana y la forma en que Él la aborda y la evangeliza. En este acercamiento con esta mujer, lo hace con la verdad, pero con una ternura y gracia que debemos imitar. En ese contexto, dividiremos este pasaje, que es bastante extenso y que iremos leyendo a medida que avanzamos sobre el texto. Primero, en los versos del 1 al 6, donde hablaremos de un encuentro que tenía propósito. En los versos del 7 al 15, veremos la manera de confrontar y la forma tierna de llevar la verdad. Y a partir del verso 28 podremos observar el resultado de esta predicación o de haber evangelizado Cristo a esta mujer. Primero comenzaremos leyendo el pasaje en los versos del 1 al 6. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea. Y tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra que Jacob dio a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces, Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. Lo primero que queremos destacar de esta introducción del pasaje es que Cristo era un ejemplo de evangelismo. Y si vemos el texto en el capítulo 3, se había acercado a Nicodemos, que era un hombre religioso de alta reputación y de su misma región. Ahora, en el capítulo 4, lo vemos evangelizando a una mujer, pero que además tenía una reputación dudosa, era samaritana, y ese punto de que era samaritana es importante porque los judíos no se trataban en ciertos asuntos con los samaritanos, aunque tenían una relación, inclusive hasta comercial, pero no había un trato cordial normalmente entre ellos. ¿Y esto qué nos enseña? Que Cristo, independientemente de las personas, de las naciones y de los lugares, siempre estaba presto para llevar el evangelio, y esto es algo que nosotros debemos imitar. Él andaba predicando y haciendo bien, sin importar la nacionalidad o condición de la persona o de los grupos a que le predicaba, sino que aprovechaba siempre cada oportunidad para hacerlo. Tal como vimos en el texto, una situación de peligro en Judea lo lleva a moverse a Galilea para apartarse de una posible persecución que la información dada a los fariseos podía acarrearle, puesto que todavía no había llegado su hora y él tenía que cuidarse en ese sentido. Este acto de prudencia, y es algo que nosotros debemos aprender, la prudencia en determinado momento, era consecuente con lo que el mismo Señor había enseñado a sus discípulos a la hora de llevar a cabo la gran comisión. Pero por otro lado, hay un aspecto de la providencia en ese viaje que él haría por este sendero. Y es que Dios tenía un plan en el encuentro de Cristo con esta mujer samaritana para predicar la palabra no solamente a ella, sino a muchos de este grupo, como veremos más adelante. Hermanos, muchas veces debemos dejarnos guiar por la providencia, debemos dejarnos guiar por Dios, debemos dejarnos guiar por ese impulso que a veces sentimos de hablar a otro y que nos da temor o que pensamos que no es adecuado. Es verdad que habrá momentos que no son adecuados, pero también es importante dejarnos guiar por el Espíritu cuando nos está moviendo a hacer algo que aún nosotros a veces no entendemos del todo. Este era el caso. Cristo tomó un camino que a lo mejor no era el más adecuado, pero en ese camino iba a tener un encuentro que tenía un propósito y Dios ya así lo había determinado. Y eso puede pasar con nosotros muchas veces. Por lo tanto, mis amados, cuando esas circunstancias que nos rodean constantemente en un carro público, en un supermercado, o de encontrarnos en una situación X con determinada persona, o ver a un amigo que hace tiempo que no vemos, tenemos que verlo probablemente como una oportunidad para llevar el evangelio. Otras veces, cuando alguien nos busca para una ayuda, ayudarle. Otras veces, cuando nos piden un consejo, llevar la palabra. Hay múltiples situaciones cada día en las que nosotros podemos llevar el evangelio. Y no importa quién, ni importa cómo. Lo importante es estar al acecho de estas oportunidades como lo hacía nuestro Señor. Este viaje por Samaria le era necesario, dice el texto, porque tenía una razón. Y tal vez muchos hubieran pensado en ese contexto, pasar por Samaria, ¿y para qué? Predicar a los samaritanos, esa gente que no nos quiere, que son tan duras. Y lo extraño es la manera tan abierta con que este grupo recibe la palabra. En ese contexto, hermanos, a veces tenemos prejuicios con determinadas personas. Y tenemos que recordar que nuestro Señor vino a buscar lo que se había perdido. No importa quién, ni dónde, ni cómo. Si nos cae bien o no nos cae bien, si lo conocemos o no lo conocemos, si es cercano o no, siempre debemos estar prestos para llevar con mansedumbre nuestra fe a cualquiera, porque todos están necesitados de escucharla y nosotros somos un instrumento para ellos. Como dice la palabra, si nosotros callamos, hasta las piedras van a hablar. Por eso es tan importante tener en nuestros corazones esta idea de que nosotros también fuimos comisionados, que nosotros somos parte de ese mandato y que es una responsabilidad que todo creyente tiene. Vamos a pasar ahora a partir del verso 7, donde veremos la forma directa, tierna y compasiva en que el Señor se introduce y comienza el diálogo con esta mujer, lo cual es un buen ejemplo de cómo nosotros podemos ir poco a poco introduciéndonos al predicar el Evangelio. ¿Y qué mejor ejemplo que este que nos da Cristo? Vamos a leer desde el verso 7 hasta el verso 18. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos, o no tienen relación, para usar otra palabra. Respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarle y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. ¿Cuál fue la reacción de la mujer? Verso 15. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Él le dijo entonces, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Vamos a ir ahora sobre el pasaje mirando cómo Dios, cómo Cristo va moviendo la conversación para interesar a esta mujer hasta predicarle la palabra. Lo primero que hace el Señor es pedirle de beber. Le pide un favor. Muchas veces uno puede acercarse pidiendo un favor o haciendo un favor. A lo que la mujer reacciona diciéndole que por qué le pide de beber, cuando normalmente los judíos no se tratan con los samaritanos. Y aquí es importante que el Señor no entra con ella en una serie de aclaraciones y de explicaciones de por qué eso sucede. No, no, no. Él la escucha y continúa su diálogo. Por otro lado, la mujer inmediatamente lo reconoce como un judío. Por eso le dice lo que le dijo, de que ellos no se trataban, porque él no había dicho que era judío. Pero parece que el hablar de Cristo lo delataba, que era de otra nación, que era de otro grupo, y en ese contexto ella se extraña. Ahora, otro hecho sorprendente de esta conversación, no solamente es que un judío hablara con un samaritano o samaritana, sino de que hablara con una mujer. ¿Y qué mujer? Porque era una mujer de una reputación dudosa. Era posiblemente una de las mujeres despreciadas del pueblo, porque normalmente las mujeres van a buscar agua o iban a buscar agua en la mañana o en la tarde, que era una hora bastante más fresca. Sin embargo, esta mujer está allí al mediodía. Y eso tiene dos connotaciones. Uno, el cansancio y la sed que pudo tener Cristo por andar por esos lugares desolados. Y segundo, que ella estuviera sola, porque normalmente las mujeres andan en grupo. Ahora, dice el pastor MacArthur que probablemente ella estaba sola en ese lugar porque era una mujer despreciada, que normalmente no iba en el grupo por su estilo de vida. Pero ¿qué pasa? Es a esa mujer que el Señor le va a predicar la palabra. ¿Por qué? Porque nuestro Señor vino a buscar a los que estaban perdidos, vino a buscar a los más débiles, a aquellos más despreciados. Y vemos cómo de inmediato Él trata de presentarse como el Mesías, como su Salvador. Él no tuvo en cuenta la calidad de la vida de esta mujer, no. Él vio su necesidad. Y en estos momentos en que nosotros tenemos tantas luchas y tantas adversidades con todos estos movimientos que hay, nosotros debemos atacar el movimiento, pero no a la persona. Estas personas que están alrededor nuestro y aún nuestros familiares o quien fuera, tienen una necesidad, y es una necesidad de Cristo. En ese contexto, el prejuicio que podamos tener con determinado grupo no debe ser un impedimento para llevar la palabra, porque todos los que están es necesitados de salvación. Por eso el Señor también cenó con pecadores y lo criticaron. Los mismos apóstoles que llamó no los llamó porque eran los mejores. Se juntó con personas que eran despreciables del pueblo. Se juntó con gente de altura y gente del bajo nivel. Se juntó con revolucionarios y le predicó. Cristo no hizo discriminación. Él simplemente quería salvar a todo aquel que estaba predestinado para salvación por medio de la predicación de la palabra. Pero continuando con el pasaje, en el versículo 12, en el versículo 10, Jesús le dijo, después que le pide el agua, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ahora, pónganse en el lugar de la mujer. Ella está sentada ahí, viene un forastero, le pide agua, algo que le llama la atención a ella, porque era judío y además porque era un hombre. Y además de esto, el Señor le dice, si tú supieras quién fue que te pidió de beber, tú lo hubieras pedido y él te daría agua viva. ¿Qué está pensando posiblemente ella? Ella no lo está reconociendo como a Cristo en ese momento. Ella está pensando que probablemente él va a sacar un agua de la fuente de abajo, que era el agua que nutría el pozo, o de alguna otra fuente, porque eso de agua viva se reconocía a las fuentes cristalinas que no estaban aposadas. Y posiblemente la mente de ella se va al hecho de esa agua viva, no necesariamente a lo que Cristo le está queriendo decir con ese tipo de agua que ella debía beber. Sin embargo, la pregunta tiene otra connotación y es inquietarla para averiguar cómo iba a sacar esa agua o qué tipo de agua era esa. Ella le dijo entonces, Señor, no tienes con qué sacarle y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? y ahí mismo desvía la conversación a otro tema. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo, sus hijos y su ganado? ¿Qué pasa? Respondió Jesús y le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. En ese contexto, volvemos al punto que hablamos anteriormente, Cristo no comienza a aclarar el tema de Jacob, del pozo, si le pertenecía. No, no, no. Él no desvía la atención. Cosa que muchas veces nos sucede a nosotros. Que estamos hablando con alguien de la palabra, nos pone otro tema, queremos explicarle el tema y nos desviamos completamente del propósito. El Señor le escucha, pero Él continúa hablando. Por otro lado, es probable que cuando Él le habla de un agua viva que brota para vida eterna, en una interpretación personal del asunto, es posible que el interés de ella en ese momento, más que obtener el perdón de Cristo y que éste le había declarado, estaba en beber de esa agua que Él le ofrecía y que podría llevarla a tener vida eterna o no tener más sed en el sentido físico de la palabra. Y es algo que muchos buscan en esta generación. Cuando tú le estás predicando la palabra, muchos se interesan por el resultado que tiene el conocer la palabra, pero no quieren comprometerse pidiendo perdón por sus pecados y entendiendo que de lo que estamos hablando es de salvación. Esta mujer probablemente se interesó más bien por el beneficio físico que podría darle a ella la palabra, no pensando en que eso que estaba diciendo el Señor se refería a la salvación de su alma. Pero ya ella estaba inquieta, ya ella quería de esa agua, ya ella estaba estableciendo un diálogo con Cristo. Y entonces, ¿qué había logrado el Señor hasta este punto? Primero, establecer un diálogo con una extraña. Segundo, ya comenzó a ganar su confianza. Y tercero, al hacerle esa proposición, despierta en ella un interés que pone en su mente el hecho de preguntar: ¿y quién es este hombre que me está ofreciendo esto? Pero en verdad, todavía la mujer no sabía quién era él. Sin embargo, le pide del agua que le está ofreciendo y eso le da una oportunidad a Cristo. Ahora, yo les hago una pregunta. Cuando las personas nos ven a nosotros, ¿quisieran ellos tener lo que nosotros tenemos? ¿Refleja nuestra vida una situación o una diferencia con los demás que provoque en los demás en decir: yo quiero lo que tú tienes, yo quiero eso que tú encontraste, yo quiero eso que tú conseguiste? Porque esta mujer, cuando el Señor le habla de agua de vida, aunque ella no había comprendido las implicaciones, ella quería de esa agua. Así nosotros debemos vivir de tal manera que los demás se interesen también en preguntarnos qué pasó, qué ha cambiado nuestra vida, qué es lo que tenemos que ver en ese gozo a pesar de las circunstancias, qué es lo que tiene nuestro matrimonio que llama la atención en su forma de manejarse. Nosotros de esa manera también vamos a atraer la atención para que la gente diga: yo quiero de eso. En este caso era del agua. En nuestro caso, de yo quiero esa vida que tú tienes. Ahora, para tú tener esa vida, entonces entra la parte del evangelio. Y ahí es que nosotros tenemos que predicar y decir qué fue lo que pasó que nos transformó. Pero nuestro testimonio, hermanos, es muy importante. La gente debe querer eso que nosotros tenemos. Ahora, todo va maravillosamente bien en la conversación. Hasta ahora hay una vamos a decir, va todo fluyendo hasta el versículo 15, donde la mujer pide de esa agua de vida eterna, y el Señor con mucha sabiduría continúa haciéndole una petición. Cuando ella le dice: Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla, él le dice: ve, llama a tu marido. Miren, hermanos, eso parece como que Cristo desvió la conversación, pero no fue así. El Señor la quería enfrentar con su pecado, pero fíjense la manera en que lo hace. Le dice: sí, está bien, dame del agua, o yo te voy a dar del agua, pero ve, busca a tu marido, porque el Señor sabía de antemano que esta mujer tenía una situación pecaminosa. Pero él no le dice: mira tú, pecadora, que vienes sola a buscar el agua porque las demás no quieren juntarse contigo. Tampoco tuvo temor de decirle: busca a tu marido, sabiendo él lo que eso podría provocar en ella, la iba a enfrentar. Ahora, ¿qué pasa? Que este enfrentamiento con su vida de pecado la hace a ella contestar lo que estaba pasando con su marido. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso tú has dicho la verdad. Es importante que en este proceso en que Cristo ha ido poco a poco con esta mujer samaritana, para ganar su alma, el Señor apela a cada parte de la personalidad para alcanzar su propósito. Primero, con amabilidad le dice: dame de beber. Segundo, apela a su curiosidad: si tú conocieras quién es el que te dice dame de beber. Por otro lado, a su deseo de satisfacción y descanso eterno: el que bebiere de esta agua que yo le daré, no tendrás sed jamás. Y ahora le apela a su conciencia: ve y busca tu marido. Cuando él le dice ve y busca a tu marido, esto la lleva a verse a sí misma y la vida promiscua que ella estaba viviendo. En ese momento, ella se extrañaba de que él supiera esto y declara una verdad en el versículo 19. Señor, me parece que tú eres profeta, porque ¿y cómo tú sabes eso si yo no te lo he contado? Y eso demuestra que ya ella estaba en otra etapa. Pero ven acá, este hombre sabe hasta mis pecados. Por otro lado, ¿qué hace ella? ¿Continúa ella hablando con él sobre su pecado? No, ella desvía la conversación. Ahora, en el versículo 20, ella cambia de tema para hablar de la adoración. Y dice: nuestros padres adoraron este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dice: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Qué pasa? Que ella hizo lo que muchos hacen con nosotros cuando comenzamos a predicarle la palabra. Se van interesando, te hacen preguntas, y de repente, cuando tú llegas al punto de decirle a alguien: tú necesitas arrepentimiento, como yo también tuve que hacerlo para que el Señor lavara y perdonara mis pecados, entonces cambian el tema. Y el tema que te traen ahí normalmente es de los indios que se perdieron, que no le predicaron, de que todos los caminos llegan al cielo, de que hay diferentes religiones, de que quién me dice a mí que la palabra es verdad. Y esa es otra forma de desviar la conversación. Ella no siguió hablando con él como profeta. Ella ahora se entra en el tema de la adoración. Pero qué sabio es Cristo, que él no desvía la conversación, sino que ahora entra en una explicación que ella necesitaba escuchar, sin entrar en una discusión de que si esto era así o no era así. No, no. Ella cambió el tema, pero él sigue y le dice: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Y es importante destacar que ella lo va enfocando, él la va enfocando a ella hacia Jerusalén, hacia los judíos, que ella sí sabía que la salvación era por esa vía que vendría. Él comienza ya a presentarse a sí mismo al traer esta idea sobre la adoración. Y le dice: vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Ya comienza a enfocarse en él. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo mismo. Comenzar a llevar la conversación hacia Cristo. Nosotros debemos sacar el tema que se desvía y traerlo a Cristo. Ella le habla de adoración y él le dice: la verdadera adoración al Padre es esta, es por aquí la verdadera adoración. Y le dice inmediatamente: pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Ya ella ahora cambia el tono de la conversación y le dice: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando él venga, nos declarará todo. Ya ella tiene el pensamiento en la vía correcta. Bueno, sí, va a venir un Cristo. Eso está profetizado. Lo estamos esperando. Y ahí viene la respuesta contundente. La estocada de Cristo para esta mujer y para tocar su corazón. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Yo me imagino la cara que habrá puesto esta mujer. Viene este hombre, le está predicando, ella establece la conversación, van por varios temas del pozo de Jacob, de la adoración, todo lo demás, la lleva al tema de la salvación que vendrá a través del judío y de repente le dice: yo soy el que habla contigo, yo estoy aquí. Yo me imagino la sorpresa que ella se habrá llevado, pero también lo chocada que debió haber sido, porque ya ella tenía una prueba indubitable de que él por lo menos era un profeta. Y ella había comenzado a conocer algo de Cristo, porque si nos fijamos, él va llevando toda la conversación para presentarse él como el Salvador. Y es lo que nosotros debemos imitar cuando predicamos la palabra. Hermanos, tratemos de no desviar la atención. Tratemos de ser cristocéntrico. Tratemos de llevar a la gente a la palabra, porque la palabra tiene suficiente poder para convencer. Cuando alguien te pregunte: ¿y cómo tú obtuviste eso? Bueno, a través de Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Lo puedes conocer a través de su palabra, como yo lo conocí cuando él me llamó a salvación. Ese es el punto. Ese yo soy, que aparece muy pocas veces en la Escritura, probablemente dos veces en ese contexto, en el Nuevo Testamento, choca definitivamente a esta mujer. Imagínense que se encontró con el Salvador, se encontró con el Cristo, con la persona que ella necesitaba para que su vida fuera transformada. En ese momento cumbre de la conversación, viene una interrupción, cosa que también nos pasa a nosotros constantemente. Estamos predicando la palabra, de repente pasa algo y parece como que se desvía la conversación. Y nada menos llegan sus discípulos y se admiran de que hablaba con una mujer, pero no le preguntan qué estaba hablando con ella o qué estaba haciendo el Señor ahí en esa conversación. No, ellos se extrañan de que estaba con una mujer en vez de preguntarle: ¿y qué tú le estás predicando? Porque Cristo estaba muy claro, pero los apóstoles no estaban tan claros en ese contexto. Pero ¿qué sucede? que en ese mismo momento, en el momento anterior en que cuando él le dice, yo soy el que habla contigo, y eso estaba afectando la mente y el corazón de esta mujer, y para ella la pregunta de los apóstoles parece como que no era importante. Ella estaba en su mente ya con todo aquello que este señor, este hombre, este señor que es Dios, le había llevado a su mente. Entonces, la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? La reacción normal de aquel que tiene un encuentro personal con el Señor. Inmediatamente ella fue a predicar la palabra a otros. En ese momento parece ser que la mujer entendió su pecado y aceptó a Cristo. Esto no está claro ni en el texto, pero está implícito por la reacción de ella, de ir inmediatamente a llevar la palabra a otros. Algo que pasa con mucha frecuencia cuando conocemos al Señor, que es tanto lo que recibimos, que lo primero que queremos es compartirlo con todos, con la familia, con los amigos. Esta mujer hizo eso mismo. Ella arrancó de inmediato a predicar la palabra a la gente alrededor de ella en el pueblo. Comenta Hendrickson acerca de este versículo. El verdadero tema aquí no es la salvación de esta alma, ni tampoco el de la salvación de muchas almas en la provincia de Samaria, sino el de la forma en que por medio de esta obra se hace manifiesta la gloria de Dios en Cristo. Esta historia, amados hermanos, que va concluyendo de esta forma, debe enseñarnos a nosotros que no importa quién es la persona, siempre debemos llevar el Evangelio. Y por otro lado, que los resultados solamente Dios los puede conocer. ¿Por qué? Porque ahora ella se convierte en un instrumento para llevar la salvación a su gente. En el versículo 29 dice, venid, vete a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad e iban a él. Mientras tanto, los discípulos le rogaban, Rabí, come. Pero él les dijo, yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Resultado final de la historia. Y de aquella ciudad, muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, él me dijo todo lo que he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaban que se quedara con ellos y se quedara allí por 2 días. Y muchos más creyeron por su palabra. Y decía a la mujer, ya no creemos en lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Y confiesan a Cristo por el testimonio de esta mujer. Ellos quieren que se queden con él, un judío, porque habían encontrado en él al verdadero Salvador. Y es una obra tan portentosa que eso no pasó en varios días. Eso pasó en horas. Porque él lo que estuvo en medio de ellos fue como 2 días y se quedó ahí. Ese es otro punto. Cuando él ve el interés que ellos tienen, él no siguió caminando. No, él se detuvo ahí a seguir predicando la palabra. Entonces, un grupo de gente adversa a los judíos son los que responden con muchísima facilidad a la palabra. Porque ya el Señor había predestinado para salvación a esta gente. Hermanos, tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. A veces le predicamos a una sola persona y no sabemos que a través de esa sola persona muchos otros también vendrán al Señor. Por eso es tan importante este pasaje. El foco era la samaritana probablemente, pero detrás de la samaritana había un grupo muy grande de personas que también necesitaban a Cristo y que le aceptaron con una facilidad que ni siquiera los mismos judíos habían aceptado. No tengamos prejuicio, hermanos. A veces el que menos uno espera es el primero que se convierte, porque esto no depende de nosotros, sino de Dios. Cuando una persona ha sido llamada a salvación, alégrate de que tú seas el instrumento para llevarle la palabra. Finalmente, y recapitulando, ¿qué aprendemos de toda esta historia? Primero, a ser sensibles cuando la providencia nos está poniendo por delante una oportunidad para presentar a Cristo. Dejémonos llevar por el Espíritu. Dejémonos mover. No pongamos un obstáculo, hermanos. Segundo, que siempre que nos sea posible tomar la iniciativa de ganar a los que están alrededor de nosotros. Interesarlo en el tema del Evangelio. No atacar, no crear controversia, sino presentar con mansedumbre la verdad. Porque la palabra tiene poder en sí misma, porque es viva y eficaz y siempre centrado en Cristo, el único yo soy. No comencemos a argumentar con temas. Es bueno estar preparado para dar defensa con temas científicos y con la evolución y con lo otro. Pero no es demostrar esto lo que va a convertir un alma. Eso puede servirnos como una introducción. Lo que va a dar el punto en ese corazón, lo que va a herir ese corazón, es la palabra. Por eso debemos enfocarnos en predicarla a tiempo y fuera de tiempo, sin desviar la atención, porque nuestro interés no es ganar una conversación, no es ganar un punto, nuestro interés debe ser ganar un alma, y para eso hay que hacerlo con mansedumbre, con entendimiento, con sabiduría, con ayuda del Espíritu y con mucha oración. Por otro lado, este pasaje nos demuestra que la salvación es por gracia, que es una obra de Dios y que en presentar a Cristo y su palabra es que está el poder. Por otro lado, que existen, y eso lo podemos ver en todo el Nuevo Testamento, diferentes métodos para evangelizar dependiendo de la persona y de la situación. Algunas veces tendremos que ser directos, otras veces tendremos que hablar con fuerza, pero otras veces lo tendremos que hacer con ternura, echando un brazo, dando una ayuda, haciéndonos accesibles. Son muchas las formas en que el Señor lo hizo. Y en ejemplo de esto está lo de Nicodemo. El approach o el acercamiento, mejor dicho, a Nicodemo, fue un acercamiento de otra forma, porque Nicodemo era un hombre entendido. El acercamiento a esta mujer es de una manera, porque esta era una mujer pecadora, posiblemente despreciada de la sociedad. Finalmente, es importante que en nuestra conversación lleguemos al punto donde la persona entienda que está muerto en su pecado y que necesitan ser nacidos de nuevo, porque esta es la única opción, no hay otra. Apartados del camino de Cristo, nadie encuentra la salvación, porque Él es el camino, es la verdad y es la vida. Es importante, hermanos, tener muy pendientes la oración. Y esa oración puede ser de dos maneras. Una, prepararnos orando si tenemos una cita previa que nos dé el momento para orar. Porque el poder no está en lo que vamos a hablar, sino en que Dios haga la obra y su palabra. O si es algo rápido, se lanzan dardos al cielo, pidiéndole al Señor que nos ayude. Y les digo algo, es muy bueno cuando estamos hablando ir orando. O es muy bueno si vamos de dos en dos, que es normalmente ideal. Mientras uno está hablando, el otro está orando. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el efecto es Dios. Entonces rogamos a Dios para que su Espíritu Santo contriste esta alma, para que el Espíritu Santo muestre la verdad a esta alma y la palabra que tiene poder en sí misma, llevarla con diligencia, y por eso es bueno conocerla. Ahora, este pasaje nos enseña algo también, que no hay que ser un erudito que conoce toda la escritura. Ella se acababa de convertir, si es que se convirtió realmente. Ella acababa de conocer al Señor e inmediatamente estaba predicando lo que ella sabía de él. Por lo tanto, no importa si tú eres muy nuevo en la fe o si eres muy viejo, cada uno va a predicar acorde a lo que conoce. De hecho, muchos de nosotros predicábamos con más efectividad y mucho más cuando aún no conocíamos suficiente de la palabra, porque nuestra predicación era llevar aquello que había pasado con nosotros. Ven y ve lo que hizo conmigo, tú lo quieres. Y en ese contexto, es bueno leer la palabra, es bueno profundizarla, pero no es necesario ser un erudito para llevarla, porque con la obra que Cristo ha hecho contigo es más que suficiente. Finalmente, hermanos, después de haber visto este pasaje como un ejemplo, ¿qué pedimos a Dios? Que Él nos ayude a ser un instrumento para llevar el Evangelio a muchos y para que por pura gracia sean llamados a salvación, como lo hicimos nosotros porque alguien nos predicó, o como podemos hacerlo nosotros para darle a otros lo que nosotros tenemos y aquello que, como decíamos al principio, es un mandato para todo creyente. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, no a algunas criaturas, no en algún lugar, sino en cualquier lugar y a cualquiera que lo necesite. Porque finalmente la Escritura dice: todo el que cree en Él no será avergonzado. Quiere el Señor hacernos a cada uno de nosotros mejores instrumentos para llevar el plan de Dios adelante. Porque el privilegio es nuestro y el deber es nuestro. La gran comisión se dio para toda la iglesia. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, primero queremos pedirte perdón porque no somos todo lo diligente que debiéramos llevando tu palabra. Segundo, suplicarte que esta palabra obre en cada uno de los que han escuchado esta escuela dominical para movernos a ser más diligentes en nuestro evangelismo con los demás. Ayúdanos, bendícenos como individuos y como iglesia. Gracias, Señor, por este ejemplo y ayúdanos que entendiéndolo haya obrado en nosotros para movernos a ser más diligentes en este aspecto de nuestra vida. Te damos gracias por tu palabra y te suplicamos la bendición. En Cristo nuestro Señor. Amén.